Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
14 minutos faltan para la hora. A ver, Bernardino, lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita en campañas electorales. A ver, ¿cómo piensa el gobierno controlar esto? Ni modo que la gente dé un recibo cuando le están dando una lana debajo de la mesa.
Y Eduardo, fíjate que ya presentaron el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, sus responsables respectivamente, han presentado ya una guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales y va dirigida justamente a los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables. ¿Quiénes son? Los que hacen servicios profesionales, los que hacen comercio exterior, los que hacen donativos, los que se dedican a los juegos y sorteos, etcétera, etcétera. Ajá. Y esto creo que es muy importante, Eduardo, porque vienen las precampañas.
Está cayendo mi silla, por eso me movía.
Vienen las campañas, y las campañas, pues obviamente se dice que ha habido mucho recurso de procedencia ilícita. Dentro de las señales...
Se dice, se comenta y se archirrumora.
Se rumora, se dice, se comenta, se rumora ese aspecto. Y entre las señales de alerta que se encuentran, por ejemplo, es la compra masiva de tarjetas prepagadas, tarjetas de servicios y criptomonedas, las famosas criptomonedas ahora, por parte de personas que son quienes, en el caso ya precandidatos, pues prácticamente ya pasaron las precandidaturas, pero ya ahora en el mes de abril se abrirán las candidaturas, y esto es para los candidatos, para los militantes partidistas, para personas políticamente expuestas o personas relacionadas con ellas. También otros signos de alerta son las donaciones, en las que el perfil de quien otorga el donativo no coincide con la capacidad económica, es decir, si tienes un dinero mensual y de repente das un donativo máximo, pues obviamente ahí se va a dar la alerta.
A ver, pero vamos hablando en serio. La lana se da en efectivo y se pagan los servicios en efectivo. Hacen, no dejan huella, no dejan rastro. A ver, ¿cómo le van a hacer con eso?
Pues Eduardo, eso es un gran problema que creo que yo, desde mi punto de vista personal, siempre ha sido muy difícil de detectar, porque pues era un recurso vivo, en pocas palabras, ¿no? Que no tenga ninguna transferencia bancaria, por ejemplo, pues indiscutiblemente es difícil de detectar. Lo cierto es que la ley, por ejemplo, inclusive la ley electoral en materia de delitos electorales, pues ya lo sanciona muy claramente y es hasta una privación de la libertad hasta 15 años, por ejemplo, de 5 a 15 años.
Yo quiero que se... A ver, no sé si alguno de ustedes se acuerde de alguien que se ha ido a la cárcel por 15 años por estar manejando recursos de procedencia ilícita.
No, hasta que yo recuerde no.
Claro que no, porque, a ver, ¿cuántos de los que hoy están en el Congreso, cuántos de los que hoy son o presidente o gobernadores o presidentes municipales o diputados, senadores, cuántos, no estoy diciendo, no estoy acusando, pero ¿cuántos no han recibido dinero debajo de la mesa?
Sí,
es un secreto a voces que cuando un partido, y esto incluye a Morena, te dice que va a ser candidato, te dice, oye, ¿y tienes lana para pagar tu campaña? Porque nosotros no tenemos mucha. Y entran con su propio dinero y usan dinero en efectivo.
Acuérdate que ahorita también no solamente son candidatos de partido o de las coaliciones que están formando, sino también candidatos independientes que hay que tomar en
cuenta. Esos valen sorbete. Venus.
Además, lo que hace el crimen organizado, ¿a quién le va a dar el dinero en efectivo siempre? Pues al candidato que tenga más posibilidades de ganar. No le va a dar al perdedor, le va a dar al que pueda ganar.
Pero puede, el de la delincuencia organizada puede hacer que el de ellos gane. Matan al opositor, asustan al opositor, y el que nadie creía que iba a ganar, gana Venus. Ojo,
A lo que voy.
Apuestan al que les garantice que les va a cuidar el negocio.
Exacto, eso es a lo que iba. Lo que ellos quieren, lo voy a decir muy burdamente, es comprar al funcionario, digamos, al
gobernante.
Al alcalde, al gobernante. ¿Para qué? Pues para poder tener acceso libre para los trasiegos y todas las cosas que hacen. Entonces, es que es virtualmente imposible. Nadie va a mandar una transferencia. No va a haber forma de que, como dijo Bernardino hace un momento, según la guía, que si da una transferencia, eso se coteje con el nivel de ingreso que tiene quien la
hizo. Es virtualmente imposible.
Entonces, es imposible. Al menos a menos que lo tomen con una cámara en video. En
el deja de soñar, ya, por favor. Pero, eso no pues, ocurre con el hermano del presidente, confío. Por favor.
Así que es virtualmente imposible.
A ver, Juan.
Hay muchísimas comunidades, por ejemplo, en el estado de Michoacán o en el estado de Guerrero, donde, por supuesto, los narcotraficantes se han apoderado de las poblaciones completas. Son los que hacen la obra pública, no hay que olvidarlo, arreglan la iglesia, arreglan escuelas, y luego durante las campañas, aparte de imponer candidatos o sugerirlos, entregan materiales, hacen trabajos en las comunidades.
O sea, hacen lo que el gobierno no hace.
Es correcto. Y entonces, roban maquinaria, la utilizan para obra pública, la utilizan para impulsar las candidaturas de quien ellos quieren. Por supuesto, les dan recursos, les regalan materiales. Es decir, hay toda una trama perfectamente estructurada en esas comunidades para que al candidato sí le alcance el dinero, pero la comunidad, como se ha dicho, es la que aporta para que el candidato llegue.
Así es, entonces, así es. Bien, para concluir.
¿Quieres concluir algo, Juan? Bueno, la única conclusión es que es muy difícil erradicar la práctica, entre otras razones, porque la autoridad, sobre todo aquella encargada de la seguridad, ni siquiera se atreve a entrar.
Bueno, mira, pero además hay un hecho. En este país el dinero en efectivo sigue siendo lo que más se usa. Es un país de una impresionante y extensa pobreza. Es un país, como lo están diciendo en su convención los banqueros, poco bancarizado. Y el efectivo es lo que manda y es lo que se usa. A mí me da risa oír a estos banqueros diciendo, y para tal año todo mundo va a tener una tarjeta de crédito. Todo el mundo va a tener una tarjeta de débito. Ajá, sí, claro, lo que ellos digan. Esto lo vengo oyendo hace 30 años. El hecho es ese. El efectivo circula. Y en las arcas públicas, no en las oficinas, no es lo que está contabilizado, pero los funcionarios tienen acceso a raudales de dinero en efectivo. Recuerde la partida secreta del presidente, que creo que ya votaron por eliminarla, pero sin embargo, el mismo presupuesto de egresos le da al presidente discrecionalidad para gastar no sé cuántos centenas o miles de millones de pesos. Y así los gobernadores, los presidentes municipales. En fin, para concluir, Bernardino.
Para concluir, Eduardo, pues es un mecanismo de prevención este, y es solamente para identificar a personas que se dedican a actividades vulnerables. Esto es importante entenderlo en principio. Y ojalá, obviamente, se presenten también las denuncias en su momento correcto.
A ver, en pocas palabras, ¿crees que va a funcionar o sí, es una ley más que no va a tener mucha vigencia?
Es una medida de prevención, ¿no?
Pero ¿va a funcionar o no? Porque sí, en este país hay leyes contra el feminicidio, leyes contra el robo, hay leyes contra todo. Y mira, Bernardino, 90+% de impunidad. O sea, las leyes sirven para un cacahuate cuando la autoridad no quiere que se cumplan.
No va a funcionar, perdón.
Pero que sí va a funcionar. No va a funcionar, Bernardino.
Que sí va a funcionar.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
Ahora, obviamente, el informe general ejecutivo de la cuenta pública de 2019, dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, sigue dando de qué hablar. Ahora nos dicen que la indemnización del aeropuerto se va a acabar de pagar en 26 años. Entonces ya están los malpensados diciendo, este es el Fobaproa de López Obrador, tal vez. El tiempo dirá. Pero que nos habían hecho creer que ya iba a estar todo pagadito y todo, y está saliendo que 26 años para liquidar todo. Ahora, el tema de las auditorías y el tema de las finanzas no es para todos. Se necesita una gran especialización, gran conocimiento técnico, y todos estamos hablando como si fuéramos los expertos, y no. Por eso me da mucho gusto dar esta tarde y otra vez bienvenido a mi programa, Arturo González de Aragón. Arturo fue auditor superior de la Federación entre 2011 y 2018, si no me falla la memoria, Arturo.
No, yo fui auditor, Eduardo, de 2002
claro.
A 2009, 8 años.
Claro, antes de uno, uno, uno antes del actual auditor. Oye, ¿cómo vuela el tiempo? Me acuerdo todas las veces que te entrevisté yo al aire.
Te recuerdo, Eduardo, que yo fui el primero de periodo completo, 8 años.
El primerito.
Y luego fue Portal, 8 años.
Portal, claro.
¿Cómo estás, ahora está, mi querido Arturo? Colmenares.
Ahora está David Colmenares. ¿Cómo estás?
Bien, venturosamente, hermano. Escribiendo y obviamente con mi despacho, haciendo auditorías y dando consultoría.
Oye, gracias por atender nuestra invitación, porque si alguien nos puede explicar qué está pasando, eres tú.
Bueno, ¿qué está pasando? Si me permites, me arranco.
Arráncate.
Mira, yo lo que podría decir, y por eso recordé a Eugene Ionesco, el rumano francés, gran dramaturgo, que decía, y era el como dramaturgo, uno de los creadores del teatro del absurdo. Uh-huh. Y nosotros estamos viviendo un auténtico teatro del absurdo con todo lo que está pasando con la rendición del informe de la cuenta pública 2019.
¿Por qué, Arturo?
Revisando la trayectoria de Ionesco, me encontré una frase maravillosa que dice así, Eduardo. Nadie es dueño de la multitud, aunque crea tenerla dominada. Buena Se me hizo frase. Maravillosa para los tiempos que corren.
Buenísima en fin, frase.
Ahora, yo le llamé a todo esto que estamos pasando la feria de la ilegalidad, Eduardo.
A ver.
¿Por qué? Porque no se respetó la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. Porque no se respetaron los plazos legales. Porque no se respetó el debido proceso. La universalidad de las leyes rige para todos sin excepción alguna. El informe de resultados de la cuenta pública 2019, que rindió la Auditoría Superior de la Federación el 20 de febrero de este año, se convirtió en un circo de varias pistas. ¿Quiénes ocuparon estas pistas? Primero, el Poder Ejecutivo. Después, inmediatamente después, la Auditoría Superior de la Federación de manera increíble. Luego vino, ya abierta la puerta, el secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta 4 veces en los medios de comunicación. Luego le siguió la jefa del gobierno de la Ciudad de México y después la secretaria de Energía. Todos violaron la ley. Todos violaron el debido proceso, Eduardo. El último que me faltó, que también violó la ley, fue la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, porque tampoco respetó el debido proceso.
¿Cómo? ¿Por qué violaron el debido proceso todos estos actores del circo de tres pistas?
Ahorita te digo. Ahora. Obviamente son más pistas que tres. con todo este pésimo actuar de todos estos actores, que todos, como te decía, violaron la ley y el debido proceso, se dañó gravemente el prestigio, la confianza y la confiabilidad de la Auditoría Superior de la Federación. Y aquí me surgió una frase que dicen mucho los abogados: la causa de la causa es causa de lo causado. Ahí te la dejo, mi querido Eduardo.
Buenísimo, buenísimo.
Ya sabemos cómo se originó todo. Bueno, ¿cuál es el proceso de fiscalización, mi querido Eduardo? Tú sabes que hay un plan de auditorías.
Sí.
Ese plan de auditorías lo envía la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados. Es autónoma la Auditoría Superior. Tiene autonomía técnica y de gestión. La Cámara de Diputados vía la Comisión de Vigilancia lo aprueba y hace algunas sugerencias, pero el que define es la Auditoría Superior de la Federación. Después el plan de auditoría, se ejecuta este plan, este programa de auditoría. Una vez que se tienen los primeros resultados, Eduardo, se convoca a los entes auditados y se les dan a conocer los resultados obtenidos. Y esto se le llaman las reuniones de confronta. Es decir, tú confrontas tus resultados con los entes auditados. Les das a conocer estos resultados. Obviamente, el ente auditado tiene derecho a hacer las aclaraciones pertinentes y a decirte, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en aquello otro. De esas reuniones de confronta pueden surgir aclaraciones que sean procedentes y resultados que no están debidamente soportados, pues obviamente se echan para abajo. Pero también pueden surgir nuevos resultados que nuevamente se ven con los entes auditados. Es un proceso transparente, democrático, porque todos tienen el derecho de opinar y defender sus propios resultados. Después de esto, y esto yo ya me voy a referir a mi gestión, nosotros teníamos constituido un comité de auditorías relevantes. En ese comité de auditorías relevantes, presidido por el auditor superior, estaba todo el consejo directivo. Y cada una de las auditorías especiales, que son las que dependen directamente del auditor superior, presentaban los avances mes a mes de sus auditorías. Y entonces sometía a un análisis crítico profundo de si tenían la calidad o no los resultados. ¿Sí? Las que no tenían, no resistían la revisión y el análisis y las críticas que ahí surgían, se iban para afuera.
Mira.
Pero ahí se incorporaban nuevos hallazgos.
Claro.
Entonces se iba conformando un informe muy sólido, Eduardo. Muy, muy sólido.
Sí, porque nadie jamás dudó de las auditorías de la Superior de la Federación.
Exacto. Luego de ahí, yo constituí una confronta que le llamé de alto nivel, Eduardo. Porque al principio, los secretarios de Estado y los jefes de los órganos autónomos se llamaban a sorpresa. Decían que ellos no conocían esos resultados. Entonces yo a partir del segundo año de mi gestión dije, no me vas a salir con eso nuevamente. Ahora vienen las confrontas de alto nivel. Yo los convocaba a la auditoría con todo su cuerpo directivo. ¿Qué quiere decir? Secretarios de Estado, subsecretarios y oficiales mayores de todos los sectores.
Y que fueran a defender sus cuentas.
Exactamente.
Claro.
Y ya sabrás, se hacían unas reuniones maravillosas.
Me imagino.
Muy, muy difíciles.
Me imagino.
Pero salían con cara de pocos amigos. Porque se les decía...
Porque no estaban acostumbrados que les dijeran, esto está mal.
Exactamente. Y entonces ya se les avisaba previamente a la integración final del informe de resultados que se entregaba a la Cámara de Diputados.
Arturo, bueno, te voy a cortar ahorita. Si me permites, vamos a ir a unos anuncios comerciales, pero me gustaría seguir platicando contigo porque le estás poniendo mucha carnita al tema.
Exacto. Y entonces, además, ya viene toda la parte que ha sido una verdadera discusión en este proceso último.
Por eso vamos a los anuncios y regresamos con Arturo González de Aragón, exauditor superior de la Federación.
Encantado, Eduardo.
Después de la hora seguimos platicando con Arturo González de Aragón, exauditor superior de la Federación, del 2001 al 2008. Ahora sí le atiné a las fechas.
2002-2009.
Te digo, no atino una, Arturo.
En 2001 me eligieron.
Claro.
Y tomé posición en enero de 2002.
Porque la auditoría empieza en diciembre del 99 y el que era el titular de la Contraloría
Mayor
de Hacienda, él se queda hasta
un año.
Que llegas.
Se queda un año. Que fue Gregorio Guerrero Pozas.
Él, claro. Bien, seguimos, a ver, estamos hablando del proceso de estas auditorías. Nos quedamos en la confronta, donde llegan los secretarios de Estado y todos sus especialistas a discutir con los auditores de la Auditoría Superior de la Federación y llegar a conclusiones.
Exacto. Y ya de ahí, ya se formula el informe de resultados de la cuenta pública del año correspondiente y se presenta a la Cámara de Diputados. En este caso, se presentó ese informe el 20 de febrero de este año.
Sí.
¿Ok? Luego, te dice la ley que tienen que pasar, después de presentado el informe a la Cámara, tienen que pasar 10 días hábiles, Eduardo, para que se entreguen los informes individuales a todos los entes auditados. Este plazo, si mal no recuerdo, se cumplió, déjame ver, el 5 de marzo. Ese fue el plazo de 10 días hábiles, ya se cumplió. Ya se les entregaron a los auditados los informes de resultados individuales. Ese es el primer plazo. El segundo plazo es de 30 días hábiles después de que reciben ese informe de resultados.
Que todavía no han transcurrido.
Este se termina, Eduardo, el 20 o el 21 de abril de este año. ¿Por qué razón? Porque se cruza ahí el 21 de marzo, que es domingo, y depende si lo van a reponer o no. Uh-huh. Entonces, puede ser que la fecha se va a cumplir 20 o 21 de abril. ¿Para qué sirve este plazo de 30 días hábiles, Eduardo? Para que todos los entes auditados hagan las aclaraciones que les parezcan pertinentes ante la Auditoría Superior de la Federación, no ante los medios de comunicación.
Correcto.
Ahí están los errores garrafales que cometieron todas estas instituciones que te comenté.
El primer error no es cuando el presidente,
claro que
López
sí.
Obrador, en la conferencia de prensa, contradice y dice que está mal el informe,
claro,
sin haberlo
sí.
visto, sin Para. Haberlo estudiado, y nada más porque no estaba de acuerdo.
Claro que sí, debió de haberse sujetado a lo que dice la ley.
Esa fue la primera violación de la ley.
30 días hábiles. Uh-huh. Hasta entonces pudo haber opinado, no antes. No debió de haber descalificado de esa manera un resultado de una auditoría, por favor.
A menos que quisiera arruinar la fama de la Auditoría Superior.
Exactamente. El otro error muy grave fue el de la Auditoría Superior de la Federación en reconocer de inmediato que había un error. Por favor,
ese mismo día fue terrible, sí.
Terrible. Bueno, sigo. Después de esos 30 días hábiles, en donde los entes auditados tienen que ir a aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación con evidencias, documentación, soporte, cualquier cuestión en la que no estén de acuerdo de las auditorías y del informe que ya se les envió. ¿Ok? Ese plazo se cumple 20 o 21 de abril de este año. Estamos en ese tiempo, en ese proceso. Después de este tiempo, viene otro de 120 días hábiles, Eduardo, que es el tiempo con el que cuenta la Auditoría Superior de la Federación para hacer sus pronunciamientos definitivos. Una vez que ya se hicieron todas las aclaraciones. Ahora, te comento otra cosa. Sobre el grupo aeroportuario de la Ciudad de México. En la comparecencia que hizo Caso Rafael, el auditor especial de desempeño, él sostuvo, primero, que no hubo error en su auditoría. Y segundo, que en todo tiempo estuvo informado el grupo aeroportuario de los resultados y que nunca se inconformó. Fíjate nada más, Eduardo.
Qué grave, ¿eh? Porque
Fíjate.
Si no se inconformó, estaba condonando los resultados.
Claro que sí. Yo me eché toda la comparecencia del auditor especial de desempeño.
Sí.
Eso lo dijo frente a los diputados. Ahora fue hace 2 días o 3 días.
Sí.
Todo. Bueno. Entonces, esto creo que clarifica mucho por qué no se respetó el debido proceso y por qué violaron la ley todos estos actores que salieron a los medios a declarar que no estaban de acuerdo con los resultados. Permíteme, no a es ver, ante los medios de comunicación, es ante la Auditoría Superior de la Federación.
Ahora, el mismo Colmenares y el mismo auditor de desempeño deberían haberse presentado ante la Cámara de Diputados si no era el plazo y no
claro
era
no.
la función de la Cámara.
Claro que no, tienes toda la razón. Pero ahí el que infringe la ley es la Cámara.
No los auditores.
No, pues porque lo están llamando. Y la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados y directamente de la Comisión de Vigilancia.
O sea que estamos hablando aquí que han violado la ley el presidente de la República.
Sí.
Ha violado la ley
el auditor.
Congreso de la Unión.
Sí. El auditor superior.
¿Hay alguna? Y el auditor superior.
El secretario de Hacienda, la jefa de gobierno del DF y la secretaria de Energía, todos ellos violaron la ley.
Porque se pusieron a hablar de algo que no deberían haber estado platicando.
Claro, violaron el debido proceso, no lo respetaron.
¿Hay alguna penalización por incurrir en esta falta, no sé si administrativa o es un delito?
No lo sé, ahí sí confieso que no lo sé. Creo que habría que consultar a los abogados para ver cuáles serían las consecuencias de esta situación, Eduardo.
Es que el problema es cuando politizas todo. Correcto. Y en este país se ha politizado hasta el uso del cubrebocas.
Correcto.
Y hemos pagado ya con casi 200,000 muertos esa politización del cubrebocas y de una mala política sanitaria. Ahora estamos viendo la politización de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, que siento yo va a salir muy raspada de este trance y con su credibilidad sumamente mermada. Y tal vez pareciera que fue un plan con maña del Poder Ejecutivo.
Mira, no lo sé, no me toca a mí juzgar.
Yo tampoco, pero soy mal pensado.
Pero como te digo, de que violaron todos estos actores el debido proceso y la ley de fiscalización y rendición de cuentas, eso es indudable. Entonces, por eso te quería explicar todo esto, que creo que es muy importante que lo conozca el público.
Muy importante.
Fíjate, otra de las cosas que creo, muchas veces se juzga la Auditoría Superior de la Federación por las gentes que meten a la cárcel. La Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para meter a la cárcel a nadie.
Claro que no.
Elabora auditorías y sus resultados los turna al judicial.
Claro.
El judicial es el que tiene que actuar en función a sus responsabilidades.
Sí, porque el Poder Judicial debe actuar, se hagan consultas populares o no, contra sí. Los pillos que ha habido en este país.
Bueno, ahora, yo, ¿qué queremos? Yo te diría, ¿qué queremos? Ver a los corruptos en la cárcel.
Claro que sí.
Porque hasta ahorita todas las consecuencias son de risa.
Recuerda que el presidente dijo que él no iba a ir contra los corruptos del pasado porque no cabrían las cárceles. Bueno, no habría cárceles suficientes. Lo cual se me hace un pretexto muy débil realmente cuando lo que estás viendo es tal vez cómo negocio con todos estos.
Sí, mira. Aquí están el que queremos en 5 renglones. Que los corruptos estén en la cárcel respetando el debido proceso.
Claro.
2, que se acabe la corrupción y la impunidad en el país. 3, que se castigue a todos los culpables sin excepción alguna. 4, que no haya perdones para nadie. ¿A propósito de qué? ¿En qué te basas para andar perdonando, por favor? Y 5, dejemos de ser la república de la corrupción y la impunidad, por favor.
Totalmente
México se merece otra cosa, no los presidentes que hemos tenido, mano.
No, porque no vale decir que traes una cruzada contra la corrupción y dejas que los corruptos de antaño y los de hoy sigan libres gozando de sus haberes mal habidos.
Exactamente.
Grandes fortunas que van heredando de generación en generación. Y por eso tenemos una clase dorada constituida por políticos, expolíticos y los juniors de los políticos. Es un escándalo, Arturo.
Totalmente de acuerdo. Ahora, déjame, si te parece, 4 puntitos para concluir.
Perfecto.
Dejemos que se cumplan las leyes, las normas y los plazos establecidos por la ley. Dos, las aclaraciones se deben de hacer en la SF y no en los medios de comunicación. Tres, ya basta con el linchamiento de la SF. Y para terminar te diría, el país es de todos y no es patrimonio particular de nadie.
Aunque, crean que son los dueños, y como dijo Ionesco, resulta que no.
Mi querido Eduardo, no sabes qué gusto verte.
Arturo González Aragón, acabando esta pandemia, nos vamos a ir a comer largo y tendido y platicar. Te mando mil abrazos.
Yo también, mi querido Eduardo, me da un gran gusto volverte a ver y verte bien.
Gracias, igualmente. Arturo González de Aragón.
Gracias, Francisco.
Auditor Superior de la Federación, ahora no me va a fallar. Del 2002 al 2009.
Exacto, 8 años. Sí. Muy bien, un abrazo para todos y gracias.
Te mando muchos abrazos. Síguete cuidando, Arturo.
Igualmente, lo mejor. Gracias.
Ingreso exactamente 31 minutos después de la hora. Mi querido Venus, los consentidos del presidente.
Sí, Eduardo, pues mira, yo veo que el presidente sí, parece que sí metería las manos a fuego por tres personas.
A ver.
Uno de ellos es Félix Salgado Macedonio. El otro es Hugo López-Gatell y el otro es Manuel Bartlett. Y no lo digo de ahorita, o sea, lo he visto desde que inició el sexenio. Bueno,
o sea, ¿tú no crees que metería las manos al fuego por Marcelo Ebrard o por Olga Sánchez Cordero?
Pues fíjate. No tanto como con estos tres. No sé por qué con estos tres hay una particular defensa. Te voy a citar algunas frases con las que pues ha elogiado a los tres en momentos difíciles para ellos, ¿no? Recordarán que aquella salida de Hugo López-Gatell a Cipolite cuando había un pico a finales de diciembre, principios de enero.
Se fue con la novia a la playa nudista.
Que la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo criticó, ¿no? ¿Y qué dijo el presidente? Bueno, dijo en su conferencia de la mañana que, así lo dijo, que López-Gatell era un sueño, que era uno de los mejores funcionarios del mundo y que era uno de los más grandes especialistas del mundo, que era un
sueño. La
historia
se encargará de juzgar a López-Gatell y a su jefe. O sea,
exacto. Entonces parece que haga lo que haga el señor López-Gatell, haga lo que haga, ahí siempre va a estar el presidente para apoyarlo y meter las manos al fuego.
Sí, podemos llegar a 250,000, 300,000 muertos y no va a pasar nada. Exacto. Con este sujeto.
El otro es el señor Félix Salgado Macedonio. Fíjate que en una de sus conferencias mañaneras, la del viernes pasado, si mal no recuerdo, apenas, cuando había estos cuestionamientos por parte de las propias mujeres de Morena, en el sentido de que una persona con los antecedentes y la reputación de Félix Salgado no era el idóneo para encabezar la gubernatura en Guerrero por un partido que se dice feminista. Ese era el cuestionamiento. Y lo que dijo el presidente en la mañanera pues es salir a defenderlo, y dijo, a propósito de una nota que publicó el New York Times sobre Salgado Macedonio, dijo, bueno, es que ellos no investigan, ellos inventan y calumnian, ¿no? Yo no estoy prejuzgando al señor Félix Salgado.
Recuerda que para el presidente cualquier crítica, la respuesta es descalificar la fuente, punto.
Exacto.
Entonces, yo tengo otros datos y no dar ninguno. Exacto. O sea, así es. Pero es una estrategia de él y le ha resultado muy bien.
Le resulta muy bien. Y fíjate, Eduardo, no que yo sospeche, yo no soy nadie para sospechar o no sospechar de Félix Salgado, pero fíjate, las que están cuestionando...
Salgado, nomás por la vez que en el Senado dijo que si la Suprema Corte no hacía lo que el Senado le ordenaba, iban a trabajar para desaparecer a la Suprema Corte. Nomás por esa declaración anticonstitucional, autoritaria y además estúpida, exacto, no debería ser candidato. Ya olvídate otras cosas. La burla a un poder paralelo al suyo donde estaba, que era el Senado, que era legislativo, Perdóname, ya nomás sí, por eso, yo no sé, no podría ser hasta traición a la patria, Bernardino.
Pues mira, Eduardo, la verdad es que no respeta ni la división de poderes, ¿no? En esta parte, que es lo más
importante. No respetar la división de poderes es ir en contra del Estado mexicano y es ser un traidor a la patria, lo siento.
Eso que hizo Félix Salgado fue brutal. Pero mira, Eduardo,
que las acusaciones de violación y todo, porque no le han podido probar nada. Pero yo sí puedo probar, porque ahí está su grabación, de un tipo ignorante e irracional, diciendo que si la Suprema Corte no obedecía al Senado, iban a declarar la desaparición de la Suprema Corte. Que para empezar, el Senado no tiene ni la atribución para poder hacerlo. O sea, eso ya me preocupa más.
Sí, totalmente preocupante, totalmente desquiciado. Y además, te digo, son las propias mujeres de Morena las que lo han cuestionado.
Mira, no, porque el presidente ha dicho que los que cuestionan al presidente son una bola de conservadores. Y en Morena no hay conservadores.
Pues hay un grupo de mujeres que se ha opuesto públicamente. Una de ellas, Estefanía Veloz, renunció apenas hace unos días. Pero también la senadora Mitcher, la legisladora Lorena Villavicencio, Jesús Ramírez.
Hay senadoras, hay diputadas y hay base morenista. Mujeres que están en contra de esta imposición. Y vamos a suponer que la encuesta es cierta. La encuesta que nos hizo Juan Azcárraga en Guerrero muestra que entre los morenistas de Guerrero, Salgado Macedonio, lo cual habla muy mal de la capacidad crítica de los morenistas de Guerrero. Totalmente. Pero la elección general puede perder.
Sí.
Bartlett.
Y Bartlett es el tercero, pues no en discordia, porque pues son como muy protegidos. Fíjate que Bartlett tiene esta cuestión que se ha vuelto el paladín del nacionalismo energético. Por eso lo puso.
Ya venía con eso desde que estaba en el PRI, ¿eh?
Sí, desde que estaba en el PRI. Y luego cuando fue la reforma energética en el 14, Eduardo, recordarás que él era senador por el PT y fue uno de los que más arduamente se opuso. Se convirtió
como en toda la justicia. Bartlett, sí. En el año 2000, que fue precandidato del PRI a la presidencia de la República, lo entrevisté varias veces.
Sí.
Y uno de sus puntos es que se tenía que proteger a la industria energética, sí, y a la riqueza de hidrocarburos del país. Esto no es nuevo en Bartlett.
No, no es nuevo.
Lo estaba diciendo por lo menos hace más de 20 años.
Exactamente. Y desde luego coincide con el pensamiento del presidente. Sí. Y por eso se volvió como una, por todo esto que tú estás mencionando, todo este background que tiene, este historial de esta defensa al sector energético mexicano, pues se convirtió en el paladín, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto el presidente quiera llevar a las últimas consecuencias. Ya vimos que un juez acaba de fallar en contra de esta reciente reforma eléctrica.
Y obviamente, y mira, yo ayer hablé con algunos abogados y en el programa tuvimos a Eduardo Sodi y en la noche tuve a Sodi y a otros constitucionalistas. Los dos dijeron que tuvo mucho valor este juez en dar esta suspensión. No es definitiva, es temporal, ¿verdad, Bernardino?
Es provisional, como le llaman.
Provisional, ¿no? Que además la hizo extensiva a todo el sector privado, la industria energética, para no darle ventaja a los beneficiados de la suspensión. O sea, es muy interesante la resolución.
Muy interesante. Yo acabo de leer un artículo en el The Economist, este prestigioso diario.
No, eso, mira, esa revista no la conoce nadie en México, ya lo dijo, ya sabes quién.
donde explica cómo esta política eléctrica y este sector energético va a encarecer en la producción de electricidad, la va a ser más cara, entonces no va a quedar otra más que el gobierno tenga que subsidiar, si no va a subir.
O vamos a pagar más, no importa. Mira, viva la soberanía aunque nos deje quebrados.
Exacto. Entonces yo, mira, estos tres funcionarios en sus tres sectores, uno está haciendo pedazos el feminismo, el otro está haciendo pedazos el sector salud y el otro está poniendo en grave riesgo al sector energético y a la inversión extranjera.
Inamovibles.
A ver, inamovibles, Juan, totalmente.
Inamovibles.
A mí me llama mucho la atención que se haya olvidado aquella intervención de Manuel Bartlett en la elección del 88, donde hizo pedazos a la izquierda cuando se cayó el sistema.
No, pero Bartlett ya dijo que no fue él, y el presidente dijo, Manuelito ya nos explicó que él no fue.
¿Él no fue el que lo dijo o él no fue el que tiró el sistema?
¡Él no hizo nada!
En el caso de López-Gatell, aquella desafortunada intervención cuando dijo que el contagio del presidente solo podía ser moral, pero también reconoció que las cifras oficiales habría que multiplicarlas por 3. Si así fuera, México estaría llegando a los 600,000 fallecidos solo por el COVID.
Hay un investigador de la UNAM que dice que México puede tener más de 1,000,000 de muertos hasta ahorita. A ver, ¿algún comentario, Bernardino?
Sí, Eduardo, de todo lo que ha dicho Venus, lo más grave yo creo que sin duda es el tema de salud, el caso del subsecretario. Esto desafortunadamente.
Oye, y de su jefe, el doctor Alcocer es la tapadera ahí también.
Por el manejo, inclusive, de todo este problema. Desafortunadamente es un tema de vida o de muerte. Entonces, ahí hay mucha responsabilidad, creo yo.
Muy bien, para concluir, Venus.
Para concluir, fíjate que, aunque ahora digan que no, si la izquierda en México debió llegar en el 88, se retrasó por culpa de Bartlett 30 años, y aún así lo siguen cobijando en todo.
Es inocente, ya dijo que él no hizo nada.
Yo no se la creo porque ya había dicho que sí.
Dale el beneficio de la duda. Una semana que empezó con el Día de la Mujer, manifestaciones de mujeres justificadamente irritadas, están hasta el copete del maltrato que reciben de una sociedad machista y patriarcal, de la cual nosotros cuatro compañeritos, de alguna manera, en algún momento de nuestras vidas hemos sido cómplices, porque así nos educaron, pero nunca es tarde cambiar. Y si hay algo que representa a la sociedad machista y patriarcal, creo que es hasta la misma forma en que hemos construido nuestras ciudades, Juan. Y ahí traes un análisis bien interesante.
Definitivamente, Eduardo. Mira, a lo largo de la historia de la humanidad, no podemos olvidar que las ciudades fueron construidas, diseñadas, planeadas por varones, donde la mujer siempre estaba confinada a trabajos del hogar, y las ciudades se diseñaban para la guerra, se diseñaban para el trabajo masculino. Pero esto permeó hasta la fecha. Y entonces a todos se nos ha olvidado que la perspectiva de género es fundamental en la vida urbana. Déjenme mencionar algunos datos que tienen claridad.
Nomás te quiero decir una cosa. En el aeropuerto de Cancún, en la época de cuando, en el 82, hicieron un edificio satélite del aeropuerto de Cancún. El baño de mujeres era un mini baño y el baño de los hombres era un bañote. Y tú estabas en esa terminal aérea y eran colas de mujeres esperando poder entrar al baño y los hombres felices y contentos. Lo cual, esto demuestra lo que acabas de decir. El arquitecto que trabajaba en aeropuertos, servicios auxiliares, y el director de entonces de aquella empresa que sigue siendo del gobierno, dijeron, ¡ay, a las mujeres un bañito y a los hombres un bañote! Nomás para que la gente no olvide que hasta en eso hubo discriminación.
Bueno, y eso persiste hasta la fecha. O sea, si uno ve los baños del aeropuerto de la Ciudad de México, sigue siendo el mismo problema. Pero déjenme dar algunos datos que ilustran la desigualdad en términos de género. A ver, la carga de trabajo de las mujeres asociado al trabajo del hogar es 3.5 horas mayor que la que destinamos los varones.
Yo tenía que era 4.2, ¿eh?
Bueno, tienes otros datos. Las mujeres que trabajan, que tienen una vida laboral, que además son madres, asuman adicionalmente una terrible sobrecarga de trabajo que pone en riesgo su salud física y mental.
Y solamente 45 de cada 100 mujeres que pudieran trabajar, trabajan. Las otras 55 están en su casa o trabajan sin que les paguen un peso.
Es correcto. Ahora, adicionale a eso todos aquellos trabajos que tienen que ver con la vida en el hogar, porque hay que balancear la vida, tienen que proveer víveres, la mayoría o un gran número son jefas de familia, preparan alimentos, ayudan a los niños y se preocupan por su salud.
Lavan los salarios, la ropa, recogen el tiradero, mientras el marido está tomando su cerveza y viendo fútbol.
Bueno, adicionalmente, en los hogares de bajos recursos, que son una gran mayoría en nuestras ciudades, el liderazgo lo tienen las mujeres, en viviendas de muy precaria calidad, con bajo acceso a servicios públicos, y además les toca cargar las cubetas de agua hacia los servicios sanitarios que les dejan las pipas al pie de sus viviendas. Ahora, en el espacio público, parques, jardines,
perdón,
etcétera.
Perdón, te voy a contradecir, cuando la pipa puede llegar al pie de la vivienda, porque muchas viviendas están en zonas inaccesibles para una pipa.
Es correcto, y hay que cargar la cubeta, hay que bajarla y subirla, y ese trabajo lo hacen las mujeres.
Un estudio de Naciones Unidas dice que el trabajo más frecuente en mujeres alrededor del mundo, en las zonas miserables, la vida se les va cargando el agua, de la toma de agua a la vivienda y de regreso, y que las mujeres, ahí se les va la vida y se les acaban las oportunidades.
Es correcto. Ahora, agrégale el poco espacio público que tienen nuestras ciudades, es el sitio de la agresión, de la violencia de género, de la violación, sin iluminación, sucios y muchas veces inaccesibles. ¿Y qué decimos del transporte público, sobre todo en las colonias populares? Viejo, incómodo, saturado, que es ideal para el manoseo y las conductas agresivas de todo tipo.
Transporte público que nos han enjaretado nuestras autoridades, que obviamente no la usan, no lo usan. Hay que aclararlo.
Bueno, hay un estudio que demuestra que además los varones usamos más el automóvil que las mujeres. Es decir, el 70% de los pasajeros del transporte público llegan a ser mujeres en muchas zonas.
Ahora, sí, porque los estudios demuestran que los hombres son los principales propietarios de vehículos.
Bueno, ahora...
A ver, agrégale... Venus te quiere preguntar algo, comentar sí. Algo. Ya no lo aguanto. Venus.
Yo quiero decir algo que es muy duro, pero yo creo que es verdadero. Por lo menos en la civilización occidental, que está afincada en el cristianismo, desde el momento que se concibe a Dios como hombre y padre, en ese momento se inicia el patriarcado y no hay forma de romperlo. Y está
eso
tan...
empezó mucho antes, mi querido Venus, porque en todas las culturas ha habido patriarcado. Los egipcios antiguos no estaban creyendo en Dios Padre. Tenían un gran panteón de dioses y te vas a dar cuenta que siempre el mero mero de los dioses era un dios.
Sí, sí.
No, pero... no era una diosa. Por más que nos quieran decir que en México la diosa del maíz o la... No. Huitzilopochtli era el número uno de los dioses, era un dios hombre.
Sí. A lo que prefiero...
Todas las culturas sí, han sido machistas.
En eso estoy totalmente de acuerdo, Eduardo, pero a lo que me refería es que, a final de cuentas, se puede definir la civilización occidental como uno de sus elementos fundamentales. Es
pero la civilización occidental viene de Mesopotamia y de Egipto.
Y de los griegos, sí porque también eran muy machistas y muy misógenos. O sea, por donde la veas, sí,
o sea, antes de que imperara el cristianismo, ya eran bien machistas, mi querido.
Sí, ya eran, estoy de acuerdo contigo.
A ver, lo grave... ¿Tú traes bronca con algún cura ahí?
Miren, no. Lo grave es que esto permea brutalmente en las ciudades... Y entonces, en su incapacidad...
Pero nos queda un minuto, ¿qué hacer?
Bueno, mira, yo creo que hay muchas cosas que hacer, por supuesto...
30 segundos, ¿qué hacer?
A ver, por supuesto, lo que tenemos que hacer es permitirle a las mujeres igualdad de acceso de oportunidades, mejorar las condiciones de vivienda...
Hay que meter a las mujeres a entrar a la planeación de las ciudades.
Bueno, hay muchas mujeres ya trabajando en ello. El tema es...
Ya nos vamos, se nos fue el tiempo. Es viernes, sean felices. Juan K., gracias, Bernardino. Venus Rey, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y nos vemos.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.